En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a nuestro espacio informativo. A queremos saber. Y seguimos además porque en pandemia no solamente ha trastocado nuestros planes, también ha agravado situaciones y ha aumentado lo que viene siendo ese rechazo al diferente. Todo un reto que los derechos humanos hoy por hoy quieren, bueno, atajar. Hablamos, por supuesto, de una entidad, una asociación que trabaja a nivel andaluz, pero queremos ese contacto directo con la delegación de Huelva. Está con nosotros la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Por Huelva está Carmen Vázquez, secretaria técnica de la asociación. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y todas. A ti, Menchu, gracias por la invitación.
Hoy para nosotros es un placer. Además sabemos, ¿no?, que es una organización con más de 30 años trabajando para los más desfavorecidos, perdón, esto de la mascarilla, en la defensa y la promoción, ¿no?, de los derechos humanos, de los principios democráticos. Cuéntanos un poco cuál es su labor, ¿no?, qué acciones desarrolla.
Bueno, efectivamente, como lo dice, la asociación está fundada desde el 90 en siete delegaciones a nivel andaluz: Sevilla, Córdoba, Campo de Gibraltar, Málaga, Granada, bueno, en fin, casi muchas provincias o lugares de la comunidad. Uh-huh. Y la asociación básicamente se basa pues en la Carta de Derechos Humanos desde el 49 que se promulgó. Entonces la asociación se trata tiene diferentes campos de acción. Entonces hay educación, hay solidaridad internacional, se trabaja también con feminismos, que integra el campo de la trata y trabajo sexual. También hay migraciones, también hay marginación. Entonces, digamos, esos son los siete campos de acción, y dentro de esos campos de acción pues hay también labores de educación, sensibilización, denuncia y acompañamiento, digamos, a personas que necesitan. En el caso de Huelva, por poner un ejemplo, se ayudó mucho a que las personas solicitaran la renta mínima vital. Entonces mucha gente fue, porque claro, ahora todo por el asunto de la pandemia, y digamos que en teoría facilita el acceso, digamos, de muchos servicios a través de la web, a través de internet. Pero claro, mucha gente no cuenta ni con un ordenador, ni con conexión a internet. Entonces, digamos, ese tipo de cosas así que son muy prácticas también tienen cabida dentro de la asociación. Ese sería el acompañamiento. Uh-huh. Es importante señalar que la asociación no es una entidad de carácter asistencialista. Es más bien de denuncia, de empoderamiento de las personas, y como de entender que la gente también entienda y se empodere que somos ciudadanos de derechos. Es decir, sí, que los derechos no pueden estar asociados al lugar donde naces.
Claro.
Entonces el trabajo de las migraciones también es interesante en ese sentido.
Sí, sí. Además es que me está viniendo ahora a la cabeza lo que viene siendo ese uno de los básicos, ¿no?, o que engloba todos los derechos humanos, ese de que todas las personas nacemos libres, iguales, sí, y con los mismos derechos,
claro,
y dignidades. Pero eso muchas veces no ocurre, ¿no? En esta pandemia, ¿a qué ha afectado más, ¿no?, o en cuáles de esos derechos ha afectado más?
Bueno, digamos que sí tenemos como una idea general de lo que es una ciudadanía digna y plena. Entender un poco cómo la pandemia nos vulnerabilizó, nos hizo dar cuenta de que somos seres vulnerables, digamos, con unos con una cierta calidad de vida. Tú tienes agua en tu casa, tienes electricidad, te puedes lavar las manos cada vez que hace falta, pero mucha gente, y sobre todo la gente que se supone que se considera un trabajo esencial, que es sacar los cultivos que son los que nos alimentan, estas personas temporeras que son las que trabajan en el campo agrícola, ni de cerca. Es gente que vive en esos asentamientos sin electricidad y sin agua, sin recogida como no pasa el camión de la basura, por decirlo así, sin recogida de residuos. Entonces imagínate cómo se agravó la situación de esas personas, que además estaban trabajando en el campo sin ningún tipo de medida de seguridad. Entonces, de seguridad, uh-huh, vamos, sin mascarilla, sin guantes, etcétera, etcétera.
Claro. Pero bueno, sabemos que en ese estado excepcional hubo también ayudas, ¿no? Directo de la Junta de Andalucía, precisamente a esos ayuntamientos de esos, estas dos provincias, que al final son las que más asentamientos chabolistas
sí,
tienen, ¿no?
Sí, efectivamente en abril se aprobó una partida importante para paliar este tipo de situaciones, pero bueno, habría que indagar un poquito más.
¿Ha cambiado
más
algo la situación?
En tiempo más de la pandemia más recrudecida, sí, había un camión cisterna en Lepe, se sabe, dando agua de 11:30 a 1:30, algo así. O sea, hubo camiones dando agua y bueno, parece que hubo recogida de residuos, pero claro, ya no estamos en estado de alarma y la situación volvió a ser la que era.
Al final tampoco depende, ¿no? Estamos diciendo que no depende de lo que viene siendo las competencias municipales el hacerlo solo, ¿no? Se necesita esa corresponsabilidad con el resto de administraciones públicas para poder por lo menos erradicar o dar una solución real o una solución, bueno, pues más duradera.
Claro, pero digamos los asentamientos es un asunto que lleva 20 años y que está muy enquistado y es algo un poco más estructural que con un camión cisterna no se va a en un estado de alarma, ¿sabes? Entonces, o sea, sí que hace falta mucha voluntad política, sobre todo mucha implicación, porque al final como que nadie asume, o sea, es un problema de todos, pero al final nadie asume y hasta que nadie asuma un poco lo que se va a hacer, porque bueno, porque habría la posibilidad de dignificar la vida en los asentamientos. Pero también la asociación tiene una postura muy clara frente a eso, y es que no estamos de acuerdo con los asentamientos. Hay que hacer como, o sea, la vida de estas personas tiene que ser habitable y viable y digna, porque es que es el asunto de dignificar la situación de estas personas, que es una vulneración clarísima de los derechos, del derecho a una vivienda. Uh-huh. Mínimo.
Una vivienda mínimo. Digna además, ¿verdad?
Digna, efectivamente.
Eso es también básico. Vamos a hablar, si te parece, de esos asentamientos que tenemos por la provincia de Huelva, que ya se, bueno, más o menos se articulan o se enumeran, ¿no? Como que son aproximadamente 40. En muchos de esos municipios hay esas denuncias constantes para erradicarlos, para acabar con ellos, pero sabemos que, bueno, que al final, bueno, hay falta, ¿no?, de suficientes medidas para conseguirlo.
Sí, hay falta de todo, de trabajo, muchísima, y lo repito, de voluntad política, porque es decir, estamos hablando de Lepe, de Moguer, de Lucena del Puerto, de Palos, hay muchos lugares de la provincia donde hay asentamientos chabolistas y eso. O sea, se necesita mucho trabajo, mucha inversión también, y bueno, ¿quién está dispuesto a asumir la responsabilidad de eso?
Uh-huh. Y como bien dices, bueno, pues al final también hay un déficit habitacional en la provincia, y siempre, ¿no?, al final pues vienen nuevamente pues esas campañas agrícolas que complican aún más la situación.
Claro.
Otra vez falta de previsión, de coordinación, de organización. Al final, bueno, pues seguimos hablando de inacción, ¿no?, por parte de todas las administraciones para atajar el problema. ¿Se escucha ya mucho hablar de racismo institucional?
Sin duda, es como el abandono un poco de estas personas que vienen a trabajar, básicamente. Es decir, están porque hay trabajo, la gente trabaja. O sea, tú vas a un asentamiento determinadas horas del día y no está la gente porque la gente está trabajando. La gente trabaja en el campo, muchas veces en situación irregular, que también ayuda un montón a que, es decir, es gente que está vulnerable al 100%. Y claro, esa vulnerabilidad sirve para que la persona gane lo que bien le ofrezcan. Muchos no tienen contrato, hay gente que sí tiene contrato, hay gente que sí tiene su situación regularizada, su situación migratoria, pero hay mucha gente que no.
Conocemos que ya por octubre del año pasado, bueno, pues hubo esa demolición de chabolas de inmigrantes sin alternativa habitacional en otro de los municipios, en la zona del Puerto. Y bueno, ¿y qué dijo el relator de Naciones Unidas, Oliver de Schatter? No me pidas pronunciación, pero sobre eso, la extrema pobreza y los derechos humanos.
Claro, él estaba como desconcertado al 100%, porque además tienes esta idea como de Europa, de primer mundo, entre comillas, y te encuentras con ese tipo de situaciones y que es muy chocante. muy chocante, porque no te imaginas que haya gente en pleno siglo XXI viviendo en esas condiciones, sobre todo cuando hay gente que está trabajando. Es que estamos hablando también del derecho al trabajo. La gente no está ahí como porque sí, la gente
por
está
gusto.
Trabajando. Uh-huh. Entonces eso es importante porque, bueno, sí, se resalta de la ilegalidad, de que no se pueden empadronar, porque es eso, ¿no? Es como todo el tiempo las barreras burocráticas que son impresionantes. Es decir, yo me pongo también como en la situación de que, claro, mi acento, por supuesto, no soy de aquí, y entender el sistema un poco cómo va. Yo que hablo el idioma, yo que tengo formación académica, por decirlo de alguna manera, es complicado. O sea, imagínate una persona que no habla el idioma, que no es de aquí, que es fenotípicamente o físicamente se ve diferente. Es decir, el rechazo que eso ocasiona, más las barreras burocráticas. Es decir, son personas que no tienen el derecho a empadronarse. Uh-huh. Y eso también es muy complicado porque el derecho está. Es decir, el BOE es claro, la gente tiene derecho a empadronarse, viva donde viva, así sea debajo de un puente. Pero las administraciones no asumen, o sea, no recogen los expedientes, o dicen que sí, pero luego la persona va y le dicen que no porque vive en una chabola. Entonces sí, son barreras y barreras y barreras que tienen las personas que están, las personas temporeras.
Y además eso se sigue, ¿no?, exagerando, se sigue teniendo, bueno, pues esos bulos, esos prejuicios que con el tiempo pues aún agravan más la situación. Por eso nos gustaría también que nos comentaras de ese estudio, ese cuestionario de 10 preguntas, ¿verdad?, con esos 4 ítems que, bueno, pues se pasaron a más de, o a casi más de 1.200 personas.
Es un gusto, Mencho, estás muy bien informada. El estudio se llama Mide tu racismo y es la continuación de un estudio, también una pequeña investigación que se hizo en el 2019. En ese entonces eran entrevistas cara a cara, es decir, presenciales, y se indagaba por preguntas básicamente sobre comunidades étnicas, un poco la gente que sabía qué bulos sobre el trabajo y sobre la educación básicamente había. También, o sea, se entrevistaba tanto personas locales, digamos, esto se hizo en Córdoba, Granada y Huelva. Uh-huh. Entonces se entrevistaba a personas extranjeras o migrantes y a personas autóctonas un poco, pero fueron entrevistas de carácter exploratorio y se hicieron pocas entrevistas. Pero como se identificó que habían como ciertas ideas bastante racistas, sobre todo como los bulos, ¿no?, que la gente extranjera viene a quitar el trabajo, o sea, como este tipo de cosas que 20 años después aún seguimos pensando y creyendo. Efectivamente, y lo que hicimos fue, entonces, aprovechando el estado de alarma, aunque ya se había planteado que se iba a hacer un cuestionario online, ya eso estaba claro, pero digamos que vino muy bien porque, bueno, la gente estaba en casa y participó mucha gente, no solo de Andalucía. Uh-huh. Como bien dice, se pasaron casi 1.200 cuestionarios válidos, porque también hubo gente que lo cumplimentó mal o no, pero
claro,
válidos,
sí, sí.
Alrededor de 1.100, 1.200, si no me equivoco. Esto también es importante porque a grandes rasgos, así como muy general, digamos que la gente es poco racista. Pero también hay que tener en cuenta que la muestra se pasó como a gente muy como en la onda de los derechos humanos, personas de sindicatos, es decir, no alcanzamos a llegar como a un nivel un poco más diverso de personas que cumplimentaran la encuesta. Aún así hubo resultados bastante interesantes.
Dentro de esas conclusiones, ¿qué fue lo que, bueno, pues más os llamó la atención?
Bueno, también este cuestionario también estuvo interesante porque los datos se pudieron desagregar en calidad de género, de grupo etario, es decir, de grupo de edad, personas trabajando, sin trabajo, personas trabajo de cuidados y doméstico, en fin, digamos que se pudo desagregar y los datos fueron bastante interesantes, así como muy general. Las mujeres somos menos racistas que los varones.
Bueno, pues en algo teníamos que salir ganando.
Infortunadamente la gente joven es más racista.
Los jóvenes.
La gente joven, es decir, grupos etarios de 15, entre 15, 25 años, la gente 25, 30, la juventud ahora es un poco más amplia,
sí.
Es un poco más racista. Curiosamente, la gente que está buscando trabajo es menos racista con la, o sea, es decir, hay como más empatía. Esta idea de que el trabajo lo quita la gente migrante en la gente que está buscando trabajo está un poco menos
son más empáticos.
Uh-huh. Eso sería así como básicamente el tema del trabajo y el tema de educación. Ahí la gente es bastante, es decir, es bastante, sí, prejuiciosa y racista.
Tiene esa actitud.
Sí, 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 es decir, en los colegios, bueno, porque eso, había 10 preguntas como de situaciones, recreando un poco lo que puede pasar en la vida cotidiana. Y se preguntaba, entonces eran 4 preguntas, 10 preguntas, 4 respuestas, uh-huh. Una claramente racista y otra...
Y va suavizando.
Exacto, como no racista, uh-huh. Una hace como intermedio, y bueno, la clase, o sea, hay que preguntar, no sabe, no responde. Mucha gente no supo.
Pero era fácil, ¿no?, de realizar.
Sí, o sea, 100% fácil. Hay una pregunta, por ejemplo, yo qué sé, tu hija o alguien de la familia llega con una pareja negra, una persona racializada. Y entonces un poco, ¿qué haces? Bueno, mi hija está feliz o mi hijo está feliz, no importa, estaba por los papeles con ella, bueno, sí, pero ¿por qué una persona de afuera y no uno de aquí? Y no sabe, no responde. O sea, son situaciones que te plantean una...
Muy normales.
Sí, que pueden pasar. Y
muy reales.
Y la manera de cumplimentarlo era bastante fácil, o sea, había confusión, no, uh-huh. No había... Entonces sí, se hizo ese estudio y bueno, está bastante interesante, se publicó en marzo y está en la web por si quieren echarle una miradita, un uh-huh. poco a vernos a nosotros mismos como...
Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el motivo, ¿no?, que hizo, bueno, pues ya, realizarlo? ¿Por qué se decidió?
Bueno, precisamente porque, a ver, hay también que señalar que la delegación de Huelva tiene un trabajo bastante fuerte y bastante importante con el tema de la inmigración. Ya hemos visto un poco por qué. Uh-huh. En ese estudio previo se había identificado, precisamente por todos los bulos que hay alrededor de la persona migrante o de las personas que migran, un poco se identificó que habían cosas en la tele, bueno, en fin, en un montón de medios de comunicación, y se decidió como hacer este primer estudio de acercamiento y exploratorio. Una vez salieron esos resultados, bastante fuertes, o sea, digamos bastante racistas, entonces dijimos, bueno, exploramos un poquito más, a ver... como un poco más cercano y un uh-huh. poco, sobre todo para llegar a más personas, porque la muestra, o sea, la muestra, no sé si se puede llamar muestra, pero en el estudio anterior habían sido 70 personas, es muy poquita gente.
Claro, no se puede extrapolar, ¿no?
Exacto, no lo puedes extrapolar. Uh-huh. En este caso, pues es un poco más, o sea, sí, se acude a más gente, y aunque lo que te decía previamente es gente que está muy en sectores como... donde podrías identificar menos racismo, como te digo, la gente muy cercana a los derechos humanos, gente de sindicatos, gente de educación, que piensas que son personas que, digamos, ya tienen como un poco más superado el tema del racismo, la xenofobia y el prejuicio, aún así los resultados no, o sea, no son el 100% no racistas. Uh-huh. Pues que bueno, no
es... Sí, que la educación tampoco es la clave, ¿no?
Bueno, efectivamente, la gente menos educada de la encuesta, pues, por supuesto, es más racista. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, son cosas, claro, que siguen perviviendo.
Una vez que ya conocéis y estáis, bueno, pues, intentando buscar, ¿no?, todos esos ítems que nos den base para trabajar, ¿con sí, qué claro. finalidad? ¿Para qué nos va a servir?
Claro, y sobre todo porque la asociación tiene también un ámbito que es la sensibilización, entonces trabajar con la gente, con los chicos y las chicas en los institutos, un poco talleres sobre no racismo también hay, o sea, digamos que ahí sí hay como la sinergia de las asociaciones que están trabajando en sensibilización y en educación, porque es que sin eso, sin esas herramientas, vas a quedarte solo en el prejuicio, y hay que indagar un poco más porque la gente... Porque las situaciones que vivimos no son diversas, no son diferentes. Es decir, y además también tenemos que entender que la sociedad va mucho más a la multiculturalidad y que eso es provechoso. Uh-huh. Es decir, hay que mirar la diversidad como una oportunidad de aprendizaje y no como que vas a perder tu identidad cultural, porque la gente es como, ay, sí, claro, vienen a imponer su cultura. Eso no es así. La gente recrea su vida y, o sea, su vida que tenía en su lugar de origen, pero también reconoce la riqueza que hay aquí.
Sí, sí, al final tenemos esa multiculturalidad, porque cada vez son más, ¿verdad?, las personas extranjeras que vienen a nuestro país, y por lo tanto, bueno, pues también necesitamos esa convivencia pacífica y esa y esa sintonía. Nuestra sociedad, es verdad, siempre lo decimos, es diversa, y tenemos que trabajar
mundo,
desde esa prevención, desde los más pequeños, ¿verdad?
Claro, y el mundo está globalizado, y cada vez la gente, porque además la migración es un derecho, y también las fronteras son imaginarias, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y la gente migra porque tiene el derecho a hacerlo, pero porque también siempre todos y todas queremos mejorar las condiciones de vida que tenemos. Y si no las tenemos en nuestro lugar de origen, es válido poder irse a otro lugar.
Bueno, pues eso es importantísimo. También el trabajo de sensibilización, de concienciación, el trabajo desde la prevención y la educación. Pero vamos a volver otra vez a nuestra provincia, a la realidad que tenemos en uno de esos municipios. Yo creo que es uno de los que tiene, bueno, pues más asentamientos. Hablamos de Lepe.
Estamos hablando de Lepe, sí. Alrededor de 2.000 personas.
Exactamente, que al final estamos, bueno, pues sabemos que desde el gobierno municipal también se ha querido poner en marcha un plan integral para la erradicación del chabolismo, pero bueno, ha sido consensuado con los agentes sociales.
El plan está, el documento lo tenemos, existe. En papel está. Ahora hay que mirar cómo se lleva ese papel a la práctica. Uno de los comunicados que salió, que publicamos desde la asociación, es eso. Es decir, el plan está, desde diciembre se está hablando de este plan, no es una cosa nueva. Muchas de las asociaciones no fueron convocadas. No quiero como cogerme los dedos, pero sé, o sea, por lo menos Derechos Humanos y otras tres más no estuvieron, que hacemos parte de la mesa de integración de Huelva.
Y que conoce, ¿no? De lleno.
Que conocemos y que trabajamos allí en terreno, es decir, estamos con la gente, sabemos la gente qué es, dónde están. Entonces, claro, si tú propones un plan tan importante, porque sí hay que reconocer que es importante que se da ese paso, de reconocer que hay como por lo menos en el papel y en la voluntad un plan de erradicación del chabolismo, que es que esto es gigante. O sea, la dimensión que tiene esto es grandísima.
Sí, sí, sí.
Vuelvo y repito, son 2.000 personas que viven en esos asentamientos y que pueden subir un poquito más en plena campaña. Se plantea un albergue para 500 personas. Ya ahí, erradicación como tal, no hay.
Hombre, hay una diferencia,
mucha gente,
¿no?,
se queda por fuera, pero bueno, digamos
de 500 a 2.000.
O sea, pero con la actitud más positiva y más esperanzadora, y que sí, de que el asentamiento va, entonces luego, ¿dónde se ubica ese asentamiento? Súper lejos del centro urbano.
Hablamos de 2.5 kilómetros aproximadamente.
Sí, es un poco, si no los vemos, no están. La gente, ¿cómo va a hacer? O sea, la gente tiene que comprar la comida, la gente tiene que ir al supermercado, al centro de salud, lo normal.
Desplazamientos para cualquier cosa.
Hay luz, hay transporte, la gente va andando, en el mejor de los casos en bicicleta. Entonces, claro, tampoco hay mucha claridad sobre quiénes tienen derecho. Claro, se va.
Y hablamos
de gente va a pagar.
En buen tiempo, ¿no? Pero imagínate.
Claro, entonces, se reconoce que es importante que haya esa voluntad, pero claro, no se ha hablado tampoco con la misma gente. O sea, tú no puedes, o sea, hay que tocarle la puerta a la gente. La gente está y la gente tiene propuestas, y la gente es la que vive en esas condiciones. Entonces, claro, está la voluntad, pero tampoco hay una calendarización clara. Es decir, está como el plan de erradicación del chabolismo, que además sí funciona, quiere como implementarse en otras provincias. Pero claro, si ya empezamos así con tantas fallas,
es difícil.
Es difícil.
Porque al final el albergue tampoco solucionaría ese problema.
De ninguna manera. De ninguna manera.
¿Se lo habéis trasladado? Entidades, organizaciones.
Claro, y bueno, es el sentir de mucha de la gente que está allí, o sea, que trabaja también en los asentamientos. Es decir, el plan este tiene cojea bastante. Uh-huh. Porque además tú lees el proyecto, bueno, eso ya habría que como un poco más en o sea, daría para hablar un poco más. El documento tiene, o sea, desde su escritura tiene como, de cierta manera es eso, ¿no? Un poco como si no los vemos, no están. Y de cierta manera criminaliza un poco a la gente, a las personas migrantes.
Claro, por eso decimos que al final, bueno, pues las soluciones tienen que ser consensuadas, ¿no?
Claro.
De alguna manera todos tienen algo que decir, algo que aportar. Ya nos quedamos casi sin tiempo, pero no sin antes, bueno, seguimos diciendo, bueno, hay muchas ocasiones, ¿verdad? Las decisiones que se toman, se ve esa falta de voluntad política, pero bueno, ¿qué se exige, qué se reclama desde la Asociación Pro Derechos Humanos?
Bueno, hay que buscar alternativas habitacionales para las personas. La gente no puede seguir viviendo en asentamientos, en chabolas. Eso es como inaceptable, es indigno para las personas también y va en clara vulneración de los derechos humanos. Entonces, primero pensar, plantearse alternativas habitacionales para las personas que están en las chabolas. Y bueno, si hay un déficit habitacional, pues eso hay que, una patronal también donde está, con, porque la gente está trabajando. Es que es, o sea, lo digo mucho, pero es que es así. O sea, la gente no está como, yo qué sé, haciendo la siesta, no sé, por poner una cosa muy ridícula, la gente está trabajando. Sí, y sí. Las fresas que tenemos en el frigo es de estas personas.
Sí, sí. Y bueno, y desde las asociaciones, ¿qué se puede hacer? ¿Qué margen de maniobra? Aparte de, bueno, pues esa atención inmediata, ¿no? ¿En qué se está trabajando actualmente o qué canales?
Bueno, denunciar. La denuncia todavía tiene efectos y no nos cansaremos de hacerlo. Hay que denunciar. Ya estuvo aquí el relator de Naciones Unidas, que es que no es... Es decir, como que siento que la chabola, que todo este problema de los asentamientos chabolistas está como en el centro un poco de la prensa y hay como mucha gente hablando y denunciando, pues eso en algún momento tiene que resolverse porque es que es inaguantable ya.
Bueno, esperemos, ¿no? Que poco a poco no solamente salga cuando estemos en plenas campañas, ¿verdad? Agrícolas, ya digo, tanto en Huelva como en Almería, que son los dos focos importantes de Andalucía, pero sí. Sí, que hay que darle ya una solución a corto medio plazo,
sí.
Por humanidad.
Sí, sí, sí. Derechos humanos. Que no pueden ser, que no son un privilegio el lugar donde naces. Son inherentes a la humanidad. Eso hay que tenerlo clarísimo.
Uh-huh. Aparte, desde las delegaciones a nivel andaluz, sí, se está trabajando también en cuanto a erradicar el chabolismo, a poner también ese foco en las actitudes racistas, pero hay muchos más temas, ¿verdad? Actualmente.
Sí, sí, sí. Sí.
Ahora mismo, ¿en qué tenéis centrado los focos?
Pues en Huelva, el tema de los asentamientos chabolistas, perdón, es central. En Cádiz también hay un trabajo bastante importante que se hace con la frontera sur. Estamos recaudando, haciendo un crowdfunding para publicar el estudio. Es importante que si pueden colaborar desde 5 euros, uh-huh. Pueden acceder a la página y colaboran con la publicación. Es un estudio bastante interesante que se hace pues en la frontera sur del país.
Sí, sí, también esas políticas migratorias.
También se está trabajando con guarderías para personas migrantes. Hay varios trabajos.
Uh-huh. Sí. Y esas leyes, ¿verdad? La ley trans...
Sí,
se está esperando ya que se apruebe definitivamente.
A ver qué pasa con eso, sí, hay muchas cosas en la mira.
Esa ley integral, ahora. Pues no nos queríamos quedar solamente, ¿verdad?, con el problema del chabolismo, los asentamientos de migrantes que tenemos entre manos. Muchísimas gracias, Carmen,
a
te
ti.
Espero muy pronto nuevamente por aquí a seguir trasladando a todos
claro
los oyentes muchos más temas. Y además, bueno, pues ver cómo desde diferentes entidades sociales, en esta ocasión la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en Huelva, pues también nos ha querido trasladar toda su labor, todo su trabajo y empeño en mejorar esta diversa, no olvidemos, una sociedad diversa para la convivencia plena y que todos esos derechos humanos por fin lleguemos, ¿verdad?, a poder disfrutar todos y todas de ellos. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
Muchas gracias.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.